Schoenstatt. Lo que vamos a reflexionar ahora puede parecerles tal vez un poco extraño si afirmo así lo siguiente. Schoenstatt, más que un movimiento mariano, es un movimiento patrocéntrico. O habría que decir también, porque es un movimiento mariano, es un movimiento patrocéntrico. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar en la iglesia, ¿no es cierto?, en la vida de la iglesia, hablar del cristocentrismo. Cristo en las revelaciones es central, sin duda. Pero ¿cuál es el centro de Cristo? O sea, ¿qué vino a hacer Cristo? ¿Por qué vino al mundo? ¿Qué vino a revelar? Fíjense que hemos dejado muy en segundo o tercer plano a veces el hecho fundamental que Cristo está centrado en el Padre Dios. Él viene de Dios Padre y regresa a Dios Padre. Él viene a hacer la voluntad del Padre, no su voluntad. ¿Cierto? El Padre Dios tiene un plan de amor, un plan de salvación, y Cristo viene a realizar ese plan de salvación. Cristo es enteramente dependiente del Padre. Él no hace nada por sí mismo. Él actúa en el Padre y por el Padre y para el Padre. Esa es la esencia de Cristo. Y cuando Él resume su misión al final, ¿no es cierto?, a los apóstoles, digo, les dice, o sea, esto es lo que yo venía a hacer, a revelarles el nombre del Padre. Tanto les habla del Padre a los apóstoles, ¿no es cierto? Al final se recuerdan esa escena donde le dice Felipe, Señor, no hablas tanto del Padre, pero ¿quién es el Padre? ¿Dónde está el Padre? Y el Señor le dice, el que me ve a mí ve al Padre. Tan identificado está él con el Padre. Fíjese que cuando el Señor le muestra a los niños, se recuerda cuando se los llevaban y los apóstoles querían apartarlo, decía, no, dejen que los niños vengan a mí. El que toma a uno de estos niños, ¿no es cierto?, me toma a mí. ¿Por qué? Porque yo soy como este niño frente al Padre Dios. Todo el lenguaje de Cristo está orientado al Padre. Y nosotros acá, como que hemos olvidado esto, les decía, o dejado en segundo plano, tercer plano. Nos hemos quedado en un Cristo que es redentor, que es salvador, que es buen pastor, etcétera, etcétera. Pero todo eso es para el Padre, en el Padre y por el Padre Dios. Hay algo acá que el Padre quien tiene ha vivido y ha enseñado en forma muy, muy, muy contundente, digamos. En un mundo sin padres, Él nos habla del Padre Dios. Y por así redescubre la imagen de Cristo como Hijo de Dios Padre. Si Él vino a hacer su voluntad, nosotros en Él estamos llamados a hacer la voluntad del Padre. Es el espíritu de María. Cuando Dios, ¿no es cierto?, le presenta su plan a través del ángel, después que la Virgen ha preguntado y el ángel le ha dado respuesta, ella dice al final, bueno, si es así, yo soy la sierva del Señor, que se haga en mí según su voluntad, según la voluntad del Padre. Tanto hemos olvidado esto nosotros a veces que, fíjese, en la Eucaristía, nosotros normalmente la oración la sentimos dirigida a Cristo. Y resulta que la mayoría de las oraciones en la Eucaristía están dirigidas al Señor Dios Padre. Empezamos la oración, decimos, oremos, Señor, te pedimos esto y esto y esto otro, ¿no es cierto? Y al final la terminamos como, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Usamos la misma palabra Señor para Cristo y para Dios Padre. Como que todavía no ha entrado bien claro, incluso en nuestra liturgia, ¿no es cierto?, el uso de la palabra Padre. Cuando ustedes recen, decía el Señor, digan Padrecito, Padre mío, Papá. Abba, Padre. Abba, la palabra que usa el Señor, era la locución que usaban, el vocablo, la manera de dirigirse de los hijos a su papá. Eso era inusitado totalmente en Israel, dirigirse a Dios así, si ni siquiera se atrevían a decir el nombre de Yahvé, de Dios. Eso está presente en Shuventet. Y está presente de una forma muy especial. La espiritualidad de Schoenstatt es una espiritualidad de filialidad. Si hacemos una alianza con María y el María con Cristo, esa alianza está orientada a que yo me convierta interiormente en un hijo de Dios Padre. ¿Se recuerdan cuando el Señor hablaba a sus apóstoles, no es cierto? Decía, si ustedes no se convierten y son interiormente como uno de estos niños, ustedes no van a entender nada, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. Y con Nicodemo, ¿qué tengo que hacer? Tienes que nacer de nuevo, le dice el Señor a Nicodemo. ¿Qué significa eso? Aunque seas viejo, tienes que interiormente llegar a ser como un niño. Porque Dios es Padre y la relación que nosotros estamos llamados a tener con el Padre de Dios es una relación de hijos. Y ese hijo, el interior del hijo, la actitud fundamental del hijo, es amar filialmente al Padre Dios, obedecer filialmente al Padre Dios, vivir en gozosa dependencia del Padre Dios, vivir en las manos del Padre Dios, realizar el plan de amor que tiene el Padre Dios. Todo eso indica un llamado a la filialidad. Y si nosotros tenemos a María como madre, es para que de verdad aprendamos a ser hijos. Porque aprender a ser hijo nos sale más fácil, por así decirlo, naturalmente, ser hijo frente a una madre, a nuestra madre. Y así aprendemos a ser hijo. Y esa actitud de hijo es, nos reconocemos, ¿no es cierto?, ahí en Cristo, Hijo. Y en Cristo, con María, la sierva del Señor, nosotros queremos ser hijo del Padre Dios. Por eso hablamos en Schoenstatt de un patrocentrismo. Schoenstatt es un movimiento centrado en Dios Padre. Es mariano y por eso centrado en Dios Padre. Es el Padre Kenten, usa un vocablo acá, dice, es Cristo místico, es apasionado por Cristo y por eso es apasionado por Dios Padre. Es un Dios, perdón, es un hijo que vive como hijo y puede vivir como hijo porque ha recibido al Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de hijos. San Pablo, se recuerdan, dice, ustedes no son esclavos, no tienen que vivir como esclavos, no, ustedes han recibido el Espíritu de Hijo, al Espíritu Santo. Eso es lo que Schoenstatt acentúa. Y esto lo acentúa en un tiempo en el cual resulta muy difícil sentirse un niño ante Dios. Porque en el plano natural también nos falta la experiencia de filialidad. El hombre actual es un hombre muchas veces sin familia, sin padre, sin la experiencia vital humana de padre. Schoenstatt es un movimiento patrocéntrico. Y así completamos de alguna manera esta visión general de Schoenstatt y después vamos a ir tocando otros puntos que también son importantes. Que el Señor y la Virgen los bendigan.